es un médico investigador, científico, es uno de los 70 firmantes de un comunicado en el que se advierte de que puede colapsar el sistema sanitario español el día 25 si no se toman medidas de confinamiento mayor. Uriol, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Tengo un montón de preguntas que hacerte. Si alguna no es apropiada, tú me dices. En principio, ¿has escuchado al presidente del gobierno cuando le han preguntado por un mayor conjunto de medidas más drásticas? Ha dicho que España está a la vanguardia. Ayer habló de somos los que hemos adoptado las medidas más drásticas del mundo. O sea, que parece que no va a hacer caso al comunicado en el que los 70 científicos pedíais eso, ¿no?
Sí, le escuché ayer. Hoy no le he escuchado, pero me han dicho que ha repetido lo mismo.
Sí.
En cualquier caso, no entiendo por qué a veces cuesta digerir las críticas y tomar decisiones que son diferentes a las que se habían tomado y que ya se nota que no han funcionado.
Leí una entrevista tuya esta semana en la que decías, bueno, era una comparecencia tuya, en la que decías que por ti habría que cambiar el médico del paciente, siendo el paciente nuestro país y el médico los que están dictando qué medidas se toman, ¿no?
Bueno, fundamentalmente utilizamos modelos matemáticos para predecir qué es lo que puede pasar y estos alertan desde hace tiempo sobre el escenario y sobre la necesidad de tomar medidas drásticas. Entonces ya se veía desde el principio que la propagación y la probabilidad de que llegara el virus a nuestro país era posible y entonces en el momento que llegó vimos rápidamente cómo los casos autóctonos pasaban a transmitir a múltiples personas y cómo el número de casos se iba multiplicando rápidamente. Ahora lo que estamos viendo es que este virus se multiplica exponencialmente, lo que significa que cada vez se aceleraba más la transmisión y llegados a este punto era necesario tomar unas medidas muy drásticas. El 13 de febrero pues decretaron un confinamiento parcial que está dando resultado, es decir, también se tiene que reconocer lo positivo. Este confinamiento parcial lo que hace es disminuir los eventos de contacto entre una persona infectada y una persona susceptible en la comunidad y por tanto disminuye la transmisibilidad. Y nosotros utilizamos una tasa que se llama de reproducción básica, era de 3, por tanto una persona infectaba a 3 antes del día de 13 de febrero. A día de hoy o en día 20 de marzo, hoy es 22, esta tasa se ha disminuido a 1.7, significa que una persona está infectando a 1.7. Entonces, si te fijas, eso son muy buenas noticias porque está diciendo que las medidas están funcionando. Sin embargo, continúa siendo una tasa de aceleración, es decir, la velocidad va disminuyendo, pero la aceleración es algo inferior. En cualquier caso, hay que esperar que el número incidente de casos, el número nuevo de casos que va a seguir apareciendo durante los próximos días sea muy elevado. Y eso conllevará también un alto número de muertes. Y por eso estábamos tan preocupados y nos juntamos unos 70 científicos de diferentes grupos, de diferentes partes de España, para analizar la situación.
Y si las medidas de confinamiento fueran mayores, o sea, si solo fuera a trabajar el que es absolutamente imprescindible, la tasa de 1,7, ¿tenéis el cálculo matemático de a cuánto bajaría?
Se pueden hacer estos cálculos, necesitamos llegar a muy cerca del 1, es decir, que una persona infecte a menos de una. Eso es la única manera de que la incidencia disminuya y eso es lo que significa precisamente esta tasa. Entonces, lo que ya tenemos es la fotografía de cómo han funcionado las medidas que han puesto hasta ahora. Estas medidas reconocen que ha disminuido mucho la movilidad, por debajo del 50 o del 40%, y por tanto también los contactos entre las personas en la comunidad, y eso es muy positivo, pero también sabemos que por mucho que prolonguemos estas medidas en el tiempo, no van a tener un efecto mayor, sino que si quieres tener un efecto mayor, tienes que intensificar las medidas. Y por eso en la carta lo que pedíamos era que es indispensable decretar un confinamiento total, es decir, que mañana todo el mundo se quede en casa, nadie vaya a trabajar, excepto aquellas profesiones que sean de primera necesidad o que estén relacionadas con la alimentación. No estamos diciendo que se tenga que parar las cadenas de abastecimiento de los supermercados o de las farmacias.
No, yo lo entiendo perfectamente. O sea, solo los que tienen que trabajar, o sea, no, los que de verdad son imprescindibles para la vida. Me interesa mucho tu opinión porque, repito que eres voz autorizada, cuando se suspendió el mobile, todo el mundo decíamos, joder, se ha asustado todo el mundo, si aquí no tenemos ni un caso, y tú ya veías bien eso, esa medida de precaución. ¿Eres optimista ahora con lo que estás viendo o calculas que el pico y lo peor va a durar todavía, no sé, semanas, un mes, dos?
Sí, bueno, o sea, primero de todo, yo no soy más listo que nadie, lo que sí que llevo 10 años trabajando en estrategias para el control de enfermedades infecciosas, y para eso he tenido que trabajar con matemáticos, que ellos son los verdaderamente inteligentes, y llevaban tiempo diciéndome, pues mira, esto es lo que puede venir. Alguna gente me ha criticado porque decían esto, a toro pasado es muy sencillo, ¿no? Y yo no quiero, o sea, no tengo la soberbia como para decir yo soy mejor que nadie, simplemente quiero que rememos todos a una, que se acepten las críticas, las opiniones disidentes, todo tipo de opiniones para disminuir el número de muertos. Y es que estamos unidos en esta batalla y el enemigo solo es el COVID. Entonces, hasta ahora lo que se ha hecho, como he dicho, desde el día 13 se han tomado unas medidas que están bien. La única forma de combatir el COVID es mediante estrategias combinadas, que sean cierre de escuelas, cierre de comercios, confinamiento en casa, etcétera. Estos son unas medidas que obviamente no se pueden mantener durante mucho tiempo, pero que son imprescindibles como medidas de choque inicial durante 2-3 semanas para disminuir este número de casos que están llegando a las UCIs. Si es que, bueno, os echaríais las manos a la cabeza si os contara lo que está sucediendo en las UCIs de nuestro país, en Madrid, en Cataluña. Están las unidades de cuidados intensivos llenas de pacientes intubados y los médicos ya no dan más de sí, ni los respiradores tampoco. Entonces, por ese motivo, debemos disminuir el número de casos graves. Y esto solo se puede hacer mediante medidas de choque. Por tanto, cualquier otra alternativa que digan, no, pero si es que esto con medidas menos restrictivas también puede funcionar. Pues no, es que no hay otra. En una situación de incertidumbre como en la que nos encontramos, solo funciona la prudencia absoluta. Es decir, parémoslo todo durante dos semanas y no prolonguemos esta agonía. De acuerdo, habrá unas pérdidas económicas, pero estarán limitadas en el tiempo, solo en este periodo de 2 semanas, y no se extenderán más allá, porque es que la alternativa es que sigamos sufriendo durante mucho tiempo y que la economía también sufra durante mucho más tiempo. Por tanto, la propuesta es un choque, una estrategia de choque de 2-3 semanas, y después toda una serie de estrategias de mantenimiento, que significa que volveremos a abrir la contención, pero obviamente el virus continuará estando presente y para ello necesitaremos tener gran capacidad de diagnosticarlo mediante pruebas de PCR que se podrían hacer en las calles y también capacidad con aplicaciones móviles, por ejemplo, que la gente, la población pudiera informar, pues aquí hay mayor número de casos, o incluso tecnología de esta inteligencia artificial que pudiera detectar si una persona ha estado expuesta en una zona de alto riesgo. Cuando se detecta una de estas zonas de alto riesgo, lo que se hace es intervenciones focalizadas a aquella zona, que no tienen que ser masivas ni universales para todo el resto de la población.
Con las medidas actuales, ¿tú cuándo crees que volveremos, si es que tenéis una estimación, a la normalidad? A la normalidad no absoluta, sino, a poder salir a la calle y ver un restaurante abierto.
La verdad es que sabemos que si se implementara una contención total, es decir, medidas verdaderamente rígidas, podríamos llegar a un pico en los próximos 10 a 14 días y a partir de ahí se podría comenzar a hacer una desescalada de las medidas intervencionistas. Sin embargo, con las medidas actuales en las que sigue habiendo una libertad de movimiento por la calle y no somos capaces de apurar más los cálculos matemáticos, dependerá de si la gente mañana sube en el metro o no sube, que eso sería la fotografía más triste que podríamos ver, que mañana los ciudadanos salieran y cogieran el metro.
Sí. Te quería preguntar también si eres optimista con las vacunas con las que se está trabajando, porque al final el mundo científico sabéis todo lo que se está trabajando en cada sitio. Ayer Trump, eminente científico, tuiteó, sí. Pero es que luego lo tuiteó la Sociedad Española de Oncología, que con una mezcla de azitromicina, que yo sé que tú has trabajado con azitromicina en una epidemia en
Papúa Nueva Guinea.
Exacto. Una mezcla con otra sustancia, ahora no recuerdo la verdad, que esto se podía parar, que se podía parar el virus.
Bueno, Trump habla de esta forma, que a veces es un poco hiperbólica, pero en cualquier caso sí que hay algunos indicios de que hay medicamentos como este que comentabas, la azitromicina, y el otro se llama hidroxicloroquina.
Eso es.
Y yo formo parte de un comité de la Organización Mundial de la Salud, en el cual trabajamos 5 grupos. Nosotros, España, junto con el proyecto que mencionaba Trump, que se hará en Minnesota, somos proyectos hermanos, y vamos a probar este medicamento, que se llama hidroxicloroquina, para administrarlo a contactos de personas positivas. Y lo que creemos es que una persona es infecciosa durante 14 días e infecta al 20% de sus contactos, ya sea en el hogar o en el trabajo, ¿no? Pues si los contactos reciben el medicamento, la hidroxicloroquina, habrá una disminución drástica del número que desarrollen la enfermedad y, por tanto, será una estrategia para controlar la infección a nivel de la comunidad. Uh-huh. Se llama una intervención farmacológica de control de infecciones.
¿Ya lo habéis empezado?
Empezamos, sí, el lunes pasado y hemos...
¿Qué fue tu comparecencia?
Hay 300 personas que han tomado ya el medicamento. Espero que dentro de 3 semanas tengamos resultados preliminares. Verdaderamente estamos yendo muy rápidos. Nos han dado el máximo apoyo desde la Agencia Española del Medicamento. Todas las autoridades han puesto todas las facilidades. Y aquí incluso las empresas privadas nos están ayudando con la financiación porque todo el mundo ha entendido que se trata de salvar vidas humanas.
Uriol, perdona que te pregunte cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Alemania, ¿tienes explicación para la baja letalidad del virus en Alemania?
Mira, la verdad es que no he tenido tiempo de estudiar el caso de Alemania con detalle. La única cosa que intuyo, pero que es la misma que se ha oído en los medios, es que nosotros hayamos hecho menor número de pruebas diagnósticas y que, por tanto, haya en realidad un número muy superior de casos. Es decir, en vez de haber 20.000 casos, en España podría haber
100.000,
pues, sí, 100.000, tranquilamente. Entonces, la tasa de letalidad, el número de muertes partido por el número de infecciones detectadas, estaría a la par con Alemania.
Leí en la prensa inglesa a principios de semana, era un estudio estadístico, no había una conclusión médica, que en China el grupo sanguíneo A lo padecía más el contagio del coronavirus en un 36%, quiero recordar, que el B, y el último era el 0, que era un 20%. ¿Esos estudios son fiables? ¿Te llevan a alguna conclusión?
Siempre hay predisposiciones del huésped, que es el humano, para tener más o menos predisposición de adquirir un virus o desarrollar complicaciones. Por ejemplo, este virus se fusiona a una molécula que se llama ACE, y es un receptor que además sabemos que lo sobreexpresan al tomar ciertos medicamentos antihipertensivos. Por eso las personas que toman algunos medicamentos para el corazón o para la hipertensión tienen más predisposición a tener complicaciones de esta enfermedad. En el grupo de los grupos que comentas de grupos sanguíneos no conozco tampoco el detalle, pero es algo común con las infecciones.
Y termino ya, ¿eh? Y te agradezco tu amabilidad, que con el trabajo que tenéis ahora es más importante eso que atendernos, pero también nos gusta que calmes a la población o que informes a la población. Cuando te sale Fernando Simón y da cifras, ¿En qué cifras nos tenemos que fijar para decir, mira, ya podemos empezar a estar más tranquilos? Recuerdo una comparecencia del presidente del gobierno que dijo, cuando las altas diarias sean superiores al número de contagios, pero que eso estamos lejísimos, me parece.
Sí, verdaderamente ese indicador no me parece un indicador sólido para valorar cómo lo estamos haciendo en la epidemia. Hay dos indicadores fundamentales. Uno es el número de muertes. El número de muertes, a diferencia del número de casos positivos, es un número fiable, porque lamentablemente todas las muertes quedan bien registradas y a partir de ahí podemos hacer un cálculo a la inversa y entender cuál es el número o la incidencia de casos verdaderos que inciden diariamente en nuestra población. El segundo es esta tasa, que es mucho más difícil de calcular, se hace mediante unas estimaciones matemáticas, que es la tasa de reproductibilidad básica, que es el número de personas que infecta cada caso positivo.
Sí.
Y yo sería partidario de que Fernando Simón nos informara sobre este número, si no diariamente, cada 4 días, para que entendamos qué efecto están teniendo las medidas que se están implementando sobre la transmisión de la infección.
Genial. Uriol, ¿nos quieres decir algo más que nos ilumine este proceso tan extraño para todos?
Creo que que hemos transmitido la idea de que las simulaciones matemáticas advierten de que estamos ante un problema grave, que las medidas que hemos aplicado nos están llevando por el buen camino, pero que son insuficientes, que se deben intensificar en magnitud y en extensión, que nuestro sistema sanitario está sufriendo mucho y que no está saliendo suficientemente los medios hasta qué nivel estamos poniendo a prueba el sistema sanitario, y que es muy importante pues que las personas que están tomando decisiones, ya sea en el centro de alertas y emergencias del ministerio o en cualquier otro sitio, escuchen todas las opiniones y sepan tomar las decisiones acertadas para disminuir el número de muertes. Yo espero que verdaderamente mañana haya un confinamiento total y la gente no salga a la calle y podamos combatir el virus entre todos.
Uriel Micha, voz autorizada, vuelvo a subrayarlo. Muchísimas gracias y suerte en tu trabajo, que será la suerte de todos.
Muchísimas gracias, os mantendré informado. Adiós, un abrazo. Adiós.